Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Atlas es un gran equipo.
Tienen grandes jugadores muy importantes.
Somos un equipo mucho más joven, si se quiere.
Es un equipo que tío, ha hecho muy bien las cosas, hizo bien las cosas en este torneo y en la liga, pues no se diga, ¿no?
Mi respeto es absoluto.
Y hoy creo que ya tenemos una identidad instalada.
Yo no diría que el sistema de juego del equipo es solamente defensivo, porque si no, no se puede llegar a una final de un campeonato.
Si bien hacemos un buen trabajo en lo defensivo, creo que el hacer un gol en un partido para nosotros es muy importante.
Y a eso vinimos, a defender nuestra identidad, a defender nuestra forma de juego, a defender nuestro trabajo, nuestra idea.
Tenemos muy en claro y sabemos todos los compañeros que va a ser un partido muy, muy complicado.
Nos encontraremos seguramente con un León que también tiene claro a lo que juega, a lo que hace.
Vamos a estar con nuestra gente, tenemos que seguir con esa inercia del poder sacar una ventaja acá.
Va a ser un gran partido y seguramente digno de una final.
Las voces de la gran final del fútbol mexicano que arranca esta noche el León Guanajuato, el Atlas, sí. Hay que repetirlo, aunque usted no lo crea, el Atlas puede ser campeón. El Atlas puede ser campeón. 70 años después puede levantar el trofeo del campeón del fútbol mexicano. Algo de un fútbol único, sui generis, que ya estaremos platicando y discutiendo. Lalo Varela, Eduardo Varela, ¿cómo estás? Un abrazo, un saludo hasta Bristol.
Sorprendido, no sé si tengo que estar contento porque un equipo que hace 70 años no puede coronarse, no sé si eso es para festejar o para ponerse triste, ¿sí? No sé, la verdad no sé, como que tiendo a irme hacia la emoción, ¿no? Porque 70 años, aunque ya perdió una final o dos, ¿no? En estos 70 años.
No, de acuerdo, pero bueno. Yo creo que lo más valeroso de este equipo, más allá de la polémica, de que si hacen bien las cosas, si no hay descenso, si hace poco estaban luchando, si el Atlas fue el gran impulsor de acabar con el ascenso, o con el descenso, mejor dicho, si hace poco estaba disputando no quedar último y pagar la multa del cociente, más allá de todo eso, el aficionado atlista, el que ha soportado 70 años en la penumbra y que este fin de semana puede ver finalmente la luz. Bueno, hablaremos de eso. Lalo, ganó el Villarreal, ganó 3-2 al Atalanta y se coló como segundo lugar del grupo detrás del Manchester United. Así que el próximo lunes vamos a conocer ya las combinaciones de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Bueno, vamos a comenzar, Lalo. ¿Te parece? Tenemos un programa muy interesante hoy.
Sí, pero se te olvidó que hoy hay un partido muy interesante,
NFL.
De este deporte, del NFL.
Ah, no,
bueno,
por supuesto.
Completa, claro, Vikings Steelers, completa la frase, esta sección es mi favorita, no hay duda, completa la frase de la final entre León y Atlas. ¿Esperas?
Pues yo espero, me dirán que soy iluso, pero yo espero buen fútbol. Espero buen fútbol, el León juega bien al fútbol. Lo ha hecho bien en los últimos, lo ha hecho muy bien en los últimos torneos. Ariel Holland realmente heredó un equipo de Nacho Ambriz que tenía una intención de juego, una forma, un estilo. Y lo ha mantenido el León. Ha tenido un año irregular, es verdad, pero le alcanzó para ser campeón de la Leagues Cup. La diferencia, Lalo, en la tabla general entre León y Atlas fue de apenas un gol. Es decir,
nada.
Ganaron los mismos puntos. Fue apenas un gol. Yo espero que sea una buena final de fútbol. ¿Tú?
No, que fuera final de tenis o qué.
Bueno, de buen fútbol, buen fútbol, entiéndelo, Lalo. Buen juego.
Ok, bueno. De la final entre León y Atlas, espero que nos hagan soñar, ¿sí? Es más o menos lo que dices tú, pero yo pongo la palabra soñar porque es clave, porque es de doble filo. Es la época del año en donde vendemos esperanza, felicidad, pero soñar en la Liga MX con buen fútbol en liguilla, creo que es exagerar, creo que es pedir mucho, pero también tú tocaste esto. A ver, fueron el 2 y el 3 en el torneo, durante todo el torneo. O sea, quiere decir que es un éxito el que hayan llegado aquí. Luego, fueron los dos equipos con más victorias. Fueron el cuarto cada uno en goles anotados. Claro. Fueron también la mejor defensa los dos a lo largo del torneo. Es decir, con objetividad están dos de los tres equipos más regular del torneo. Por eso se vale soñar.
Correcto. Y también algo que me apuntan por aquí en la producción, y tiene toda la razón del mundo. Esperemos, Lalo, que se hable más de fútbol que de arbitraje. Porque el Atlas viene, viene precedido el Atlas.
No, ni lo digas.
Viene precedido el Atlas de dos situaciones que existieron. Obviamente, yo no estoy ni justificando eso, ni tampoco achacando todo el éxito del equipo atlista a las decisiones arbitrales. No, ni una cosa ni la otra. El Atlas por merecimiento propio. Pero sí me gustaría que tengamos, que disfrutemos una final libre de cualquier suspicacia arbitral, con todo lo que significa la palabra suspicacia.
Poco antes de entrar al aire, si me vino esta pregunta al aire, ¿cuántos técnicos extranjeros en su primer año, en su primer torneo, llegan a la final en México?
Buena pregunta. O sea, y a pesar de que todos...
¿Cuánto tiempo atrás hay que irnos?
A pesar de que todos aquí en México lo mataban, Lalo, decían que era un entrenador de hockey sobre pasto, que nunca había jugado al fútbol, que vendía humo. Y Ariel Holland nos ha tapado la boca a todo mundo. Ha hecho un trabajo impecable el tipo, un tipo honesto, muy decente, muy educado. El León buscó porque sabía que tenía que darle una continuidad a la época de Nacho Ambriz. Bueno, sí, pero tú me llevaste ese tema. Sí. Bueno. A ver, vamos.
Sí, pero tómate 10 segundos, caray.
Ya estoy tomando malas costumbres. A ver, México contra Chile de anoche, que empataron a 2. El partido sirvió para...
Muy fácil, no hay otra, Quiero escuchar la tuya, pero no hay otra. El partido de México contra el Chile sirvió para presionar a las figuras consagradas, ¿sí? O que se creen consagradas. Martino debutó a 7 con la selección mexicana, 4 titulares y otros jóvenes como Jiménez, que anotó además el gol. El Tri no ha estado bien. 4 partidos ha... 9 goles ha aceptado en 4 partidos, o sea, 9 en 4, con cualquier cantidad de defensas. Mal, el Tri no anda bien. Pero me gustó que haya utilizado a jóvenes.
Sí, quizá por necesidad, también por el hecho de que no es una fecha FIFA, porque estaba jugándose el torneo mexicano, está jugando instancias finales. Pero estoy de acuerdo contigo. Para mí, el partido sirvió para enseñarnos algo hacia el futuro. Y ese futuro puede ser muy inmediato, Atención, yo vi un jugador, y tú lo acabas de mencionar, al hijo de Cristian Jiménez, el hijo del Chaco Jiménez, Santiago Jiménez, que para mí es un futbolista que realmente me convence. Cada vez que está en el campo de juego, lucha, busca la pelota, no se esconde, siempre quiere el protagonismo, es buen rematador a primera instancia. De acuerdo. Yo creo que es un centro delantero para tomar en cuenta, no para el 2026. Yo creo que puede competir, Lalo, para ser parte de la selección mexicana en Qatar 2022. Y lo mismo Carlos Acevedo. Puedes llevar a Acevedo como un tercer portero para que tome experiencia. ¿Para qué llevas a un portero como Talavera de 40 años a un mundial como tercer portero? ¿Para qué?
Sí. Lo del portero, 100% de acuerdo contigo. Me encanta a mí, no me gusta decirle Chaquito lo de su papá es otra cosa. Sí, Santiago Jiménez, Santi, le quiere decir como... se me hace un jugador que... A ver, es más pundonor, es más entrega, es un jugador muy físico, que le pone muchas ganas.
Y es goleador.
Le falta tal vez en talento, pero mucha entrega.
Va a ir mejorando.
De eso no hay duda. Y da resultados, por supuesto. Pero para este mundial, yo no sé si alcanza.
Encima de Jiménez puede estar el otro Jiménez, obviamente Raúl Jiménez. Está Funes Mori.
Raúl, claro.
Pero después, ¿quién, Lalo? Te pregunto. ¿Henry Martín? ¿No está Chicharito?
No.
Porque está vetado.
¿Qué?
¿Puede competir por un boleto al mundial?
Si estuviera Chicharito,
Pero no está Chicharito, puede competir.
Bueno. Es que yo pienso que Chicharo debe
estar. Pero no va a estar. Si no está lo que tú Chicharo, pienses le importa muy poco a, Santi, entonces, a John de Luisa y al Tata Martino.
Santi.
Y lo mismo lo que yo piense también.
Y tiene
también.
Razón el Tata. Y tiene razón Tata. No, a mí no me importaría lo que dijeran ustedes dos.
Tiene razón.
Bueno, pasemos al siguiente. ¿Sí? Vamos. El año de la selección mayor fue...
Un fracaso. Complétala. Un fracaso. Ayer lo dijo Gerardo Martino.
No, emplea... Esa palabra siempre la usas, utiliza
pero
otra.
Les da miedo a algunos la palabra fracaso, como que...
Oh, no, que sé la, por no qué. Pero es la pala,
bueno, esta palabra. Bueno, pues fue entonces perfecto, terrible, fue infame el año futbolístico. México perdió dos finales contra Estados Unidos, perdió contra Estados Unidos en la eliminatoria. Sí. México mostró un rezago futbolístico. Todo lo que iba avanzando con el Tata Martino en el proceso, una idea de juego, una forma que nos esperanzaba a tener realmente los valores para trascender en el Mundial de 2022, todo vino para atrás. Retrocedió México.
Pero espérame, ¿en dónde retrocedió? Mira, primero te digo lo mío, el año de la selección mayor fue decepcionante, o sea, son sinónimos de lo que tú decías, pero espérame.
¿Dónde retrocedió?
Yo entiendo, si Copa Oro 21 perdió.
¿En serio, Lalo? ¿Te la pasaste viendo NFL entonces?
No, eso sí, eso lo voy a hacer siempre, pero espérame, por eso mismo, porque yo no, tú hablas de que, o sea, retrocedió, espérame, pero si ¿cuándo avanzó? O sea, ¿cuándo avanzó? En torneos oficiales, olvídate de los partidos de exhibición.
No, yo hablo, olvídate, Lalo, de eso. Yo hablo de forma de juego, estilo de juego, dominar un sistema.
Pero contra quién hacía eso? Perdió dos finales contra Estados Unidos. En la eliminatoria está en tercer lugar. ¿En dónde ha mejorado?
Lo hizo en partidos amistosos, en aquellas giras europeas.
Eso no sirve. Pero eso no sirve.
Es lo que había en ese momento y creíamos que el Tata Martino iba por el camino correcto.
En los torneos oficiales.
Bueno, es lo que había en ese
es
momento.
Es como si en la NFL le dices, oh, eres campeón en partidos de pretemporada o en el béisbol. No, bueno, eso no sirve.
Tampoco te sirve ganar una Copa Oro. Tampoco te sirve ganar la eliminatoria mundialista. Te va a servir trascender en el Mundial.
Pero menos es un
Ahí es donde te va a servir, trascender en el Mundial.
¡Es torneo oficial!
Está bien.
¡Es torneo oficial!
Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a recibir enseguida aquí en Cronómetro a un hombre que creo que nunca hemos tenido en Cronómetro y hoy lo tenemos porque obviamente el Atlas puede ser campeón. Yo tengo que repetir, el Atlas, sí, el Atlas puede ser campeón. A ver si Héctor Huerta...
Hola a todos, este mensaje es muy especial para todos los aficionados rojinegros. Me siento muy orgullosa, estoy feliz de que hemos llegado a esta final. Que sigan jugando como lo han estado haciendo, que lo disfruten mucho, que se lleven esta camiseta bien puesta con mucho corazón. Les mando un abrazo a todos en Guadalajara y que sea una super semana. ¡Vamos a ganar!
Me dejaron con la boca abierta. Yo no sabía que
Hombre, ¿no sabías que Lorena atlista? Comenzó en los clubes, no, en no el sabía. Club del Atlas? Es atlista, Lorena, claro.
Yo no sabía.
Es atlista.
Bueno, y Jorge Lozano, uno de los mejores.
Claro,
atlistas. Pero
Jorge
no
Lozano,
estamos para eso, estamos aquí para hablar de
y
fútbol.
Y Agustín Moreno no. Agustín Moreno Huerta no era atlista para... también, Lalo. Si que yo me acuerde. ¿El bebé Moreno?
No sé. No. Vale. No. Eso ya no sé, ya. Espérate,
bueno, pero hay otro ya, atlista, sí, minutos. Héctor Huerta. Héctor Huerta sí es atlista. Ahí sí no hay duda.
Sí.
Exacto. Gracias por estar acá, HH, ¿eh? No es el único HH. Vamos a empezar entonces con el Atlas, con los zorros, como yo cuando yo crecí viendo el fútbol. ¿Para qué le alcanza esta noche al Atlas, Héctor?
Pues le alcanza, Lalo, saludos a ti y a David, le alcanza para ser campeón, nada más. O sea, el Atlas no tiene muchas oportunidades a lo largo de su historia de ser campeón y esta es la que tiene ahora y es la que hay que aprovechar. El León fue campeón hace un año, sabe lo que es liguillas, con el grupo Pachuca ya llevan 3 títulos de liga, han ganado campeón de campeones, han ganado todo, pero esta final... El Atlas no tiene otra oportunidad, así que hay que aprovecharla, hay que ganar este partido, hay que ganar el del domingo, y ser campeón, para que toda la gente de Guadalajara, no solamente Lorena Ochoa, si también Lozano, pero también el Canelo, y hay muchísima gente en Guadalajara.
Salen de las coladeras, ¿eh? Salen de las coladeras los atlistas, ¿eh?
Reynoso, no.
Yo estuve en Guadalajara la semana pasada y abres una maceta y sale un atlista. Ahora todo el mundo es del Atlas.
Así es. Hemos estado ahí, algunos dando la cara toda la vida y otros escondiéndose, pero lo importante es que la oportunidad aquí está, David. Claro. No es común que el Atlas esté en una final. Ha sido dos veces en 51 años desde que se inventaron las liguillas. Sí. Y el Atlas ganó cuando todavía era un torneo de puntos y le ganó a Chivas en ese partido donde se coronó con un penalti que cobró Edwin Cubero en 22 de abril de 1951. Pero además le ganó a las Chivas. Las Chivas ha ganado 12 títulos y nunca le ha ganado una final al Atlas. Aquella ocasión el Atlas se coronó contra Chivas, ¿no? Y fue el primer campeón de Jalisco.
Ahora,
además.
Pero tú nos puedes explicar, porque a mí, obviamente, todavía entiendo muy bien que el fútbol mexicano se jacta de tener un equilibrio que quizá no exista en otras ligas, sobre todo las que más admiramos, las ligas europeas. Pero este equipo hace meses, yo me acuerdo que estaba luchando, y me acuerdo haberlo platicado contigo o discutido contigo en alguna mesa de ESPN, que estaba luchando por evitar pagar la multa de no descender, bueno, el no descenso no existe, de no pagar la multa de la porcentual, de la tabla de cocientes. Y este mismo Atlas fue el que impulsó el hecho de que no hubiese descenso. Cuando Gustavo Guzmán y Grupo TV Azteca estaban al frente del equipo. ¿Cómo puede un club en tan pocos meses aspirar a ser campeón?
Pues fíjate que no te equivocas. Gustavo Guzmán, aquella ley Guzmán fue la que abolió el descenso y que se pagara una multa en lugar de un descenso deportivo. Y el Grupo Orlegui fue un impulsor muy importante para que no hubiera ascenso. Entonces, para que se certificaran, hicieran mil trámites antes de poder volver a ascender. Entonces, pues han sido operadores desesperados de un equipo que cuando desafiliaron al Veracruz, ¿se acuerdan ustedes? El último lugar del porcentaje fue el Atlas. El Atlas tenía que haber descendido ese torneo y no pagó ni siquiera multa. ¿Por qué? Porque dijeron, no, ya desafiliamos hace 6 meses al Veracruz, ya está cumplido el asunto del descenso. No, el último lugar del porcentaje fue el Atlas. Y el torneo siguiente, el penúltimo lugar de porcentaje que tuvo que pagar una multa de 70 millones de pesos fue el Atlas. Entonces fue penúltimo lugar de la clasificación del cociente. Y luego después este 2021 ha sido para ellos favorable porque no solamente salieron de la zona de descenso, sino que además el equipo ahora ya calificó 2 veces, ha superado la barrera de los 50 puntos que hace mucho no conseguían y con estos 54 puntos que ganó Coca en el torneo, es decir, en el año de los dos torneos, y ahora se mete a una final. Bueno, pues es así. Esto, una final que mucha gente sigue discutiendo, yo no, porque por un lado tú tienes que reconocer que los árbitros en México se equivocan para los dos lados. Lo mismo se equivocan para el Atlas que para el rival. Bueno, pues hoy, afortunadamente para el atlismo, se han equivocado 3 veces en favor del Atlas.
Claro,
pues.
Claro. Y ahora hablamos de León, ¿no?
Bueno, pasemos ahora con el León. Sí, hablemos de León ya, porque si no, esto ya es mucho. ¿Qué es lo que más le debe preocupar o intentar a León? Porque tiene gran defensa Atlas.
Sí, el Atlas, su gran fortaleza es la zona defensiva y la gran fortaleza de León es su generación de ataque. El León genera muchas oportunidades de gol, no las concreta todas, pero simplemente un jugador, Ángel Mena, en la liguilla, lleva el doble de goles que todo el Atlas. Los Ángel Mena lleva 4 goles, ha definido los 2 partidos de vuelta. El León, por desgracia para ellos, ha perdido los 2 partidos de visita. Perdió en la cancha de Puebla, perdió en la cancha de Tigres. Y luego en la vuelta, en un caso por diferencia de goles mejor, que le ganó a Puebla. Y en el otro caso por posición en la tabla, que le gana en el siguiente rival de semifinales, ¿no? Entonces, ha pasado el León bien a la final y su generación de ataque es lo más peligroso. Ángel Mena, Víctor Dávila, Colombato, Jan Meneses, toda la generación ofensiva, Elías Hernández, que va a estar de vuelta, es lo más peligroso de León para el Atlas hoy. Vamos a ver un buen ataque contra una defensa granítica.
De acuerdo. Ahora, Héctor, para ti, porque se lo preguntamos al profesor Holland y también al propio Diego Coca, ¿para ti quién es el favorito de esta final?
Pues mira, no solamente el corazón me dice que el Atlas va a ganar, sino creo que también tiene elementos de defenderse muy bien. Si logra mantener su puerta en cero hoy y logra mantener el domingo su puerta en cero, ganará la final, probablemente una final muy deslucida, pero la ganará 1-0. Y creo que el Atlas no puede desaprovechar esta oportunidad de ser campeón. No se presentan estas oportunidades en la vida, muchas. Así que es ahora o nunca para el Atlas.
Bueno,
ya imagino lo que va a ser si gana el Atlas, lo que va a ser Guadalajara el domingo. Y el lunes. El lunes todo va a estar cerrado en Guadalajara. Todo, de por sí. De por sí les gusta la fiesta a los tapatíos, Héctor. De por sí les gusta.
Sí, sí, sí.
Un abrazo, Héctor Huerta. Mucha suerte.
Gracias, Héctor.
Regresamos con Peláez y las Chivas. Ahora la sombra del Atlas, lo que son las cosas. Quiere hablar de NFL y ya vamos a hablar de NFL. Aquí está Washington, la capital de los Estados Unidos. La hermosa capital de Estados Unidos. Que además será sede del partido de un clásico este fin de semana entre Washington y Dallas. Los vaqueros. Pero bueno, la pregunta es, Lalo, con respecto a los vaqueros, ¿arriesgan su división ante Washington este fin de semana?
Ahora ya estás defendiendo a los vaqueros, espérame. No deberían de preocuparse, pero sí tienen que preocuparse. ¿Por qué? Porque esta división, que aparentemente era la más débil, la más fea,
ahora resulta que es la más difícil.
Ahora está interesante. No, tampoco. A ver. 8-4, tienen 2 de ventaja, pero han perdido 3 de los últimos 5 y además en casa no les ha ido bien. Y Washington está 2 abajo, son 2 partidos los que tienen en las siguientes semanas y han ganado 4 seguidos. 1-2, el equipo de los vaqueros ha perdido esa filosofía de querer correr y ser físicos. Y Washington es un equipo que te va a ir a pegar. Que el plan de ellos es ir a pegarte, dominar el tiempo de posesión. Y creo que con Washington van a tener muchos problemas.
O sea, Lalo, a ver, a mí lo que me preocupa es que este equipo de Dallas, me preocupa porque es un equipo con muchos aficionados, un equipo con mucha, sobre todo mucha pasión en el aficionado hispano, el aficionado latino, es un equipo que ha mostrado mucha irregularidad, mucha inconsistencia.
Sí.
Y eso...
Sí, sí, en los últimos años. Pero espérame, no nada más te crees que es un equipo que tiene muchos seguidores latinos, no. Es el equipo de América, como le dicen, pero yo fui más allá, es el equipo de América. En México y en Estados Unidos es el equipo número uno.
¿También goza de esa popularidad en Estados Unidos? ¿También es el equipo más popular de Estados Unidos?
It's America's team. De eso no hay duda. Y eso no lo digo yo. Ese es el apodo.
Se acaban de retorcer en Nueva Inglaterra. Sí, así
no.
Pobres.
No, no,
no. Está bien.
El equipo de más aficiones.
Y también nos retorcimos en Pittsburgh. Nos retorcimos en Pittsburgh. Por cierto, van a jugar contra los Vikings. La semana pasada Lalo Varela me dijo, ni veas el partido. Le van a dar una paliza a los Acereros. Los van a mandar ya de vacaciones. Ya los van a retirar.
No dije eso.
Y Pittsburgh ganó. Le ganó a Baltimore. Se juega la temporada contra Minnesota.
Sí. Los Acereros, tus Acereros se juegan la temporada cada partido. Este duelo es durísimo. Mira, Baltimore está con 8 victorias, Cincinnati, Pittsburgh 7-6, al igual que Cleveland. De aquí pueden pasar, puede ganar la división el que sea y pueden quedar fuera 3. Así de apretada está. Es muy irregular. Y termina, fíjate, hoy tienen. Yo creo que sí pueden ganarle a Vikingos, aunque es allá en Minneapolis el partido. Pero después reciben a Tennessee, viajan a Kansas City, reciben a los Browns y viajan a Cleveland. Todos esos partidos son perdibles. Todos esos los pueden perder. Muy difícil.
Ahora, Lalo.
Ve preparándote.
Lalo, ¿qué significa?
Vete preparando.
¿Cómo podemos tomar o qué significa el hecho de que Roethlisberger, de acuerdo con un informe que dio, me parece, en la semana ESPN, le haya dicho a alguno de sus compañeros que esta es su temporada final en Pittsburgh? Que pase lo que pase, no, claro, él no especifica si se va de la NFL, si deja el deporte, pero dice que su época y obviamente también su contrato en Pittsburgh se terminó para siempre.
Desde el año pasado estaban 11-0 y yo les dije, ya Ben Roethlisberger no tiene. Es difícil, duele hablar de una leyenda. Si él va a estar en el Salón de la Fama, no hay duda. pero este año está de más. Está de más.
Es más, cotiza para ser el mejor quarterback en la historia de Pittsburgh. Puede competir.
De acuerdo. De acuerdo.
Sí, mira, nada más. ¿De qué tipo de leyenda estamos hablando? Bueno, finalmente vamos a hablar de Tom Brady. Y pues aquí vamos a hablar de Nueva Inglaterra, que ganó en el campo de Buffalo el partido del lunes de forma espectacular. Bueno, no tan espectacular, pero sí de forma exacta medida. Lo ganó, me parece, 14-10. Pero hablemos de el tema sí. de los Patriotas, de Tom Brady. A ver, está en sus manos las ilusiones del equipo de los Pats.
Sí, y mira, producción, la pregunta, o sea, está exacta, hay que entender la pregunta.
Explícamela.
Los Patriotas descansan este fin de semana y Tom Brady ha arrollado históricamente a los Bills. Si le ganan los Bucks a los Bills, sin querer le está ayudando a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que sacarían con eso entonces 3 juegos de ventaja, pero serán como 4 porque ellos ganaron el juego entre ellos y los Bills están en problemas. ¿Por qué? Por lo que tú ya señalabas. El lunes pasado lanzaron 3 uh-huh. pases, completaron 2 y aún así los Bills no pudieron pararlo. En el deporte que sea, si tú sabes lo que te va a mandar tu rival y no los puedes parar, de acuerdo, estás mal
pero,
tú, ¿no?
No, de acuerdo, Lalo, pero también un partido que, bueno, también iba a decir a lo mejor algo ilógico, ¿no? Porque en Buffalo siempre están acostumbrados a jugar bajo esas condiciones de clima en esta época del año, ¿no? Es algo que viene inherente.
¿Y los Pats también?
Sí, también los Pats. Así que dejemos de lado el clima, porque si fuese un partido de fútbol México-Canadá, hablamos del clima como un gran factor. Pero aquí no lo es. Ellos están acostumbrados a eso. Lo que sí me parece que el aplaudido mucho Josh Allen en una parte de la temporada ha dejado que desear en otra o en esta parte, donde la temporada se vuelve mucho más complicada, claro.
De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Bueno. Pero igual, yo insisto esto porque los Bills no lo quieren aceptar. Los humillaron. Les dijeron, párame. No te puedo parar. Eso fue. 3 pases en un partido de fútbol americano y que no lo puedan parar.
Es la magia, como dicen tú y Viruega, es la magia de Belichick. La magia de Belichick fue lo que le hizo ganar el lunes por la noche. Bueno, vamos con los pronósticos del fin de semana, una zona donde yo me siento muy cómodo en este programa. Bueno, así nos fue, hacíamos la lista en el corte de los equipos que no han sido campeones en el fútbol mexicano. Pero antes vemos el así nos fue. Y bueno, el así nos fue, pues es normal.
Mira,
¿no?
Ok. Ver. Es normal, te empaté, ¿todo bien?
Bueno, hay que tomar en cuenta que yo fallé por el árbitro que le quitó un penalti legítimo a Pumas. Si no, tendría yo el triunfo 3-2.
Hay que tomar
oye, por favor. Un penalti del tamaño del mundo.
3 de fútbol.
Del tamaño del mundo. Pero bueno, está bien. No pasa nada.
Yo estuve 100% en mi especialidad. Tú fallaste 2 de 3.
Firmado. Es presentado por Target. Cuenta con más. Paga menos.
Bueno, aquí estamos para marcar diferencia. Predicciones. Acaba la sequía de 70 años del Atlas.
Dios mío, hace un rato escuchábamos a Héctor Huerta muy convencido, pero Huerta, con todo respeto, es un gran periodista, pero cuando trae una corbata roja y negra, pues pierde todo su discurso, pues lo podemos, ya sabe usted dónde poner. No, señores, gana el León. El León juega mejor al fútbol que nadie. El León brindó el sábado por la noche la máxima exhibición de fútbol de todo el torneo en el partido con Tigres. Cuando el León toma la pelota y se va con todo encima y la toma Colombato y aparece Meneses y aparece también, por supuesto, Mena, aparece Dávila.
Se acabó.
Yo creo que el León va a ganar el campeonato del fútbol mexicano.
Espérame, parece que estabas narrando un partido de Xavi, Iniesta y...
No, ni me hables de Xavi ahorita, porque...
Sí, hizo mucho, sí, el León, está bien, pero tampoco lo pongas tan arriba. A ver, mi corazón me dice que ojalá gane el Atlas, pero... ojos, la memoria muscular dice que va a ganar el León. El León, mi pronóstico es...
Ahora,
León.
¿No has tomado en cuenta el tema también, por supuesto, de lo que hay alrededor, el entorno, el arbitraje, el poder federativo?
Cuidado. ¿El árbitro? Ah, entonces bueno, es el Atlas.
Dicen que sí. Los dos pusimos entonces León. Bueno, el último gran premio de la temporada se corre en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. El último gran premio llegan empatados, tanto Lewis Hamilton como Max Verstappen. La pregunta es, ¿Hamilton ganará su octavo título de la Fórmula 1?
Oigan, nadie se ha puesto a pensar en esto, que si los dos llegaran, los dos no terminan, va a haber empate.
Sí, pero hay un criterio de desempate, ¿no? Lewis Hamilton, un criterio de desempate, me parece.
Sí.
Que favorecería a Hamilton, si no me equivoco.
Lewis Hamilton ha demostrado en los momentos de experiencia la semana pasada, ese rebase que hace por fuera, saliéndose de la pista y por el acotamiento, Verstappen le falta esa picardía que el otro tiene y de sobra. Yo creo que va a ser el campeón por octavo año, el británico.
Mira, es evidente que el Mercedes es más rápido que ningún otro auto en la categoría en este momento, en la pista. Es evidente que Verstappen mostró la semana pasada que está nervioso, que no encuentra la fórmula.
Eso
la fórmula para ponerse al nivel de Hamilton.
Pero no, que el mejor coche es Mercedes.
Yo creo que Mercedes está... Mercedes es... El coche de Hamilton es mucho más rápido que el Red Bull de Verstappen.
Espérame, los cuatro primeros lugares, estás hablando que son dos y dos. Los pilotos,
yo pongo a Hamilton.
Aquí sí es piloto. En estos pilotos, yo también lo pongo. Quisiera que fuera Verstappen.
A ver, el Real Madrid.
Pero Hamilton, su experiencia, no por el coche.
¿Qué tenemos? Ah, en ESPN Plus tenemos la Liga Española, por supuesto. El derbi de la capital de Madrid. El derbi, el Real Madrid. Derrota al Atlético en el derbi.
Ah, pero sí, por supuesto. Esto no va a ser un derbi. No va a ser un derbi. En la Liga Española le ha ido bien al Atlético, por eso en cuarto lugar. Pero el Madrid, tanto en Champions como en la Liga Española, ha jugado bien. Invicto en noviembre y en diciembre. Y si vamos más atrás, su última derrota 3 de octubre. Su último empate 27 de octubre. Real Madrid, sin problemas, deja a los colchoneros dormidos.
Bueno, me la voy a jugar yo aquí porque hemos sido iguales. Hemos ido con el León, hemos ido con Hamilton... Y ahora yo voy con el Atlético de Madrid. El Atlético viene de un triunfo valeroso
a media semana.
Ganó como visitante, se metió, a pesar de que tenía un panorama sombrío, se metió a instancias de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Griezmann está en un buen momento. Yo creo que el Atlético de Madrid le va a ganar al Real Madrid. Bueno, ahí la dejo.
¿Le va a ganar al Real Madrid?
Bueno, vamos a la pausa, Lalo. ¿Te parece bien? Regresamos para escuchar a Ricardo Peláez. Se supone que hoy se daba el cambio de Antuna por Córdoba. Yo no sé si inventaron todo esto para tapar la mediocridad de ambos equipos, ¿eh?
Y bueno, decirles, yo me comprometí a hablar con todos ustedes cuando terminara nuestra participación en el torneo. Aquí estoy para contestar todas sus preguntas. Y la verdad es que tengo mi WhatsApp lleno de mensajes de todos ustedes, de cuándo vas a hablar. Y bueno, aquí estoy para contestar sus preguntas. No tengo novedades. Estamos trabajando muy duro en delinear el plantel para el próximo torneo. Están pasando los días, por supuesto que nos damos cuenta, y todavía no tenemos algunas novedades. No quiero que parezca que me estoy escondiendo. Chivas tiene que vivir principalmente de su cantera. La verdad es que estamos viviendo una realidad en la que por temas económicos, pero que también de alguna forma son reales, son actuales y que se dan en la mayoría de los mexicanos, pues les surge brillar para irse a Europa, los jugadores quieren triunfar en el extranjero. Y la forma de operar este club pues es esa, ¿no? Fortaleciéndonos con nuestras fuerzas básicas. Estoy haciendo todo lo posible para que vengan por lo menos un par de jugadores. No voy a entrar en detalles de nada en este momento, ni de posiciones, ni de dar pistas. El mercado está, la verdad, bastante bravo.
No entendí. No, a ver, da una conferencia en el día equivocado cuando es la final. Por respeto, no debió haber tomado eso. Y luego para decir, no hay novedades. No entendí.
Yo tampoco entendí nada. David, no, nada, nada. Y habría que decirle a Chivas y a Mauri Vergara que, con todo respeto, si hoy se juega la final del fútbol mexicano, un equipo como el Atlas, que le ha costado muchísimo trabajo, el León, que ha hecho bien las cosas, déjenle el día completo a esos equipos, no distraigan. Si no tienes nada que anunciar, no salgas a una conferencia de prensa. Me parece penoso. Me demuestra una y otra vez que a Mauri Vergara está rodeado de incompetentes. Pobre Mauri, está solo como dueño de las Chivas. Bueno, saludamos con mucho gusto. ¿Te parece bien, Lalo? Gabriel de Anda. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Dale. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, hola, David. Buenas tardes, Lalo. No se enojen, tranquilos. Hoy va a haber un gran partido de fútbol. De acuerdo, extraordinaria final entre León y Atlas. A disfrutar de fútbol. Un gusto estar con
igualmente,
ustedes.
Igualmente, Paco. Adelante, Lalo.
Adelante.
Aquí la pregunta, Paco, es... ya dejemos de lado la conferencia de prensa, ya salió Chivas a decirlo, pero realmente todo lo que se ha manejado durante este fútbol de estufa, que ha sido extraoficial, el cambio de Antuna por Córdoba, y hoy Peláez sale a decir que no tiene noticias que darnos. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de lo que está pasando con el Guadalajara en esta pretemporada?
Bueno, yo... siempre he dicho que en Chivas la presión es mayúscula, lo viví yo. Seguramente cometí los mismos errores que Ricardo Peláez. Y mira que Ricardo tiene más experiencia que yo, y mira que Ricardo ha estado en más equipos que yo, pero te rebasa la presión en Chivas. Sí, lo que ustedes mencionan coincido plenamente. No había manera. Aún teniendo la gran noticia, hoy no es el día. Hoy no es el día. Hoy es el día de la final. Aún teniendo la gran noticia. Ahora, si no tienes noticias, no salgas a decir que no tienes noticias.
De acuerdo.
Creo que
contigo.
Está muy claro. De acuerdo. Creo que está muy claro. El justificar, no tiene que justificar. O sea, yo creo que Ricardo tiene que hacer un trabajo, una labor interna muy fuerte. Yo lo que creo que quizás ya hay una crítica interna muy, muy, muy sensible. Hay gente de Amaury, muy allegada a Amaury, que quizás está incómoda con la imagen de Ricardo Peláez o con el puesto de Ricardo Peláez. Y Ricardo está tratando de hacer algo que normalmente no haría. No tienes por qué salir a decir que no tienes nada que decir.
De acuerdo. Esa es la conclusión del día, ¿no? Lo decía Lalo Varela. ¿Cómo es que sale el Guadalajara si no tienes nada que decir? No, simplemente no tienes nada que decir y se acabó. Y punto. No estamos trabajando y ya. Y si lo de Córdoba y Antuna, a mí me parece, Lalo, Paco, que se está cayendo.
No, ya se cayó.
Ya se cayó, ¿eh?
Ya se cayó. Paco. Sí, sí, de acuerdo, Lalo, ya se cayó. Nunca existió, para mí nunca existió.
Caray, eso es interesante. Hoy alguien me decía... Pero espera un momentito, Lalo, nada más esto. Alguien me decía hoy que esta situación quizá hasta fue inventada para tapar los fracasos de Chivas y América y ya no, ya uniendo algunos cabos, atando algunos cabos.
¿En serio? ¿Llegamos a tanto?
No creo. Hemos visto cualquier cosa en nuestro fútbol y en nuestro México, ¿no?
No, esperemos que no. Esperemos que no.
Sí, yo también espero que no. Pasemos ahora a algo que puede ser más agradable. Marcelo Flores, sí, de las inferiores del Arsenal, debutó ayer con el Tri, que no cumplió con el tiempo que muchos esperaban. Yo estoy de acuerdo con lo que reveló, con lo que dijo Tata Martino. ¿Tú qué? ¿Cuál es tu punto de vista en ese aspecto, Paco? ¿Estuvo bien? ¿Que llegó tampoco?
Lo mismo. De hecho, hoy hablé con él. Tengo una relación cercana con su familia y la familia estaba muy tranquila en ese sentido. Es que no importa si vienes de Corea del Sur o de Malasia o de Inglaterra o vives en Austin, Texas. No por eso vas a jugar más minutos o menos minutos. Es un chico que no ha tenido participación en la primera división. No porque viene de Inglaterra lo van a meter a jugar de inicio, para nada. Yo creo que lo tiene muy claro Marcelo, lo tiene muy claro el Tata Martino. Y para los demás que los que se incomodaron, pues están equivocados. Pero es la inmediatez en la que vivimos, ¿no? Todos lo queremos rápido, todo tiene que ser ya.
Y una de las misiones, como bien apunta Paco, una de las misiones del Tata Martino es proteger al futbolista. Cuidarlo, porque, claro. A ver, en el periodismo generamos de pronto tal expectativa de decir que él va a cambiar la historia, que es el jugador que esperamos, que es un fuera de serie. Puede que lo sea, pero hay que llevarlo con calma, porque al final del día, Paco, ustedes los que han estado en la cancha, saben que la cancha no es fácil, Paco. El fútbol no es sencillo.
Sí, y yo te diría que la gente se ilusione, se vale. Pero en los medios de comunicación nos corresponde ser mucho más mesurados. Que la gente se ilusione, perfecto. En los medios de comunicación, no.
De acuerdo.
Bien dicho, Héctor.
Ahora sí, perdón.
Perdón.
Quería hablar de mis vaqueros de Dallas.
No, pero así, de esa forma. Esa sí fue durísima, ¿eh? No, un abrazo, Paco, que estés muy bien.
Tus vaqueros están sufriendo igual que yo ahora contigo.
Bueno, regresamos con el Checo.
Abrazo, gracias.
Que también tratará de culminar su temporada en el podium.
Gracias por seguir en cronómetro. La Fórmula 1 acaba este fin de semana. Checo Pérez tiene que cerrar en podio porque si no mancha su temporada el mexicano.
No, yo creo que, mira, hay mucha crítica sobre él por el choque, el accidente que tuvo con Leclerc la semana pasada. Pero yo creo que él ha dejado en las últimas horas, ha dicho qué va a pasar con él este fin de semana, Lalo. Ha dicho Checo Pérez, voy a tratar de apoyar en lo más que pueda a mi compañero Verstappen para que termine siendo campeón mundial de la Fórmula 1. Va a ser, es decir, si anteriormente existe esa idea de que él ayuda, apoya a Verstappen, se van a descarar por completo. Va a ser un piloto trabajando para Verstappen.
Para Verstappen y también al estar 28 puntos Red Bull de Mercedes, necesita él estar mucho mejor que Bottas para que el campeón del mundo sea Verstappen y también los constructores. Al equipo lo que le importa no es Verstappen, es el equipo, la suma de los dos, igual a Mercedes. Ojalá sí. Ha tenido una buena temporada.
Muy buena temporada.
Fueron tres grandes premios seguidos.
Muy competitiva,
México,
muy competitiva.
¿Dónde fue? Turquía, Estados Unidos y México, podios seguidos, y después se ha quedado dos cuartos y el retiro la semana pasada. El año ha sido bueno de él.
Correcto.
No fantástico, bueno, pero ha sido bueno.
Pero finalmente lo que esperábamos de él en cuestión de acoplarse a un equipo que finalmente le dio las herramientas para poder
lugar. Competir
al más alto nivel de la Fórmula 1, que no es sencillo. Bueno, el Comité Olímpico Internacional, Lalo, pone en duda, en jaque, la presencia del boxeo, del levantamiento de pesas y de pentatlón moderno para los Juegos Olímpicos del 2028. Y lo dice Thomas Bach puntualmente. Los dos primeros, boxeo y levantamiento de pesas, una bola de grillos, sus federaciones no están claros en temas de dopaje.
Sí.
Y el tema del pentatlón moderno tiene que cambiar. No puede ser la escena que vimos en Tokio, donde una jineta alemana le estaba pegando al caballo, le estaba dando de golpes al animal, porque no, porque hay que recordar que en el pentatlón el jinete conoce al caballo 20 minutos antes.
Sí, de acuerdo a lo que tú dijiste, pero ¿sabes qué? Pero estos son problemas de esos deportes, de estas federaciones. Pero ¿qué culpa tienen los atletas de estos tres deportes que son fundamentales en el olimpismo?
A ver.
Halterofilia. Boxeo.
No, yo estoy de acuerdo, pero hace tiempo que hay temas de doping en la halterofilia que no se destapan y que sabemos que existen.
Pero ese es otro tema.
No, es el mismo
David,
tema, no
es
el mismo tema, Lalo. Igual el boxeo tiene que cambiar también y el pentatlón moderno tiene que cambiar la prueba de equitación por lo que ellos quieran, salto, patineta,
pero no eliminarlos.
Lo que ellos quieran.
Pero no eliminarlo,
pero cambiar la prueba de equitación. Por favor, es una locura.
Exacto. Es una locura, pues no puedes eliminarlo.
No eliminarlo.
La unión hace la fuerza. Tú eres lo que haces y practicas todos los días. Quien sabe sembrar tendrá cosecha y buena. Y todo esto con respecto a qué. Muy bien. ¿A qué? ¿A dónde voy con todo esto? A un año del Mundial, el Tri no ha mejorado. Se quieren resultados sin haber cambios en las formas. Los aparentes consagrados en Europa y las nuevas figuras no han ganado un solo título en el año. Sí, me refiero solamente al tri mayor. Los cuatro grandes no han desarrollado a la nueva generación. Claro, con tanto extranjero en la Muy X, aún con el entrenador de primer nivel, no se ha logrado un cambio. Increíble que con las instalaciones que se tienen, que son de primera, con materia prima, con grandes ingresos, con conferencias. Un ejemplo es esto, una conferencia de prensa de un equipo que no tiene nada que ver en la final, eso es inaudito. Debe de haber unión en los clubes en México y no hay. Es un desorden por todos lados. Hoy lo vimos con Guadalajara.
Y hay cosas que aplaudir también, Lalo. Por ejemplo, el León ha inaugurado hoy la Casa Esmeralda, una casa club preciosa, con alta tecnología, que va a servir para poder producir jugadores al futuro. Y ha aprovechado muy bien la familia Martínez.
Ojalá.
Ha aprovechado bien el día de la final para anunciar esta Casa Esmeralda allá en León, Guanajuato. Bueno, el Chucky se lesionó.
Y David, y otra vez. ¿Qué? ¿Esto es mala suerte? ¿Por qué? ¿Qué pasa
no,
ahí?
Es un jugador él muy echado para el frente. Pelea, lucha todas. Hay que ver la jugada. Si tienes oportunidad por la tarde, vela. La jugada, él como que se tropieza y cae en la rodilla del futbolista del Leicester City, si no me equivoco, es el número 5, Bertrand. Y bueno, aparentemente el informe que tenemos es que perdió un diente, pero que está bien. Tendrá que ir con el odontólogo nada más, el Chucky Lozano.
Y los clasificados a octavos de final de la Champions.
Bueno, hoy se incluye el Villarreal.
El lunes el sorteo.
Un abrazo, Lalo. Saludos. Nos quedamos con Ahora o Nunca.
Gracias.
Chao.